De un libro que se presentó este martes en esta columna de economía que tenemos todos los jueves con distintas economistas y personalidades de aquí de la región. Estamos en contacto telefónico con Claudia Gatti. Ella es licenciada en Relaciones Industriales de la UNE, especialista en evaluación ambiental y también especialista en comunicación estratégica, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Muy buenos días, Claudia. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, buenos días, Marcela. Buenos días, Noelia. Gracias por comunicarse.
Bueno, este libro es un libro electrónico. Ya estuvimos allí chusmeando un poco, descargándolo y viendo los artículos. Se denomina El trabajo en mal estado, la violencia laboral en organismos públicos. Bueno, muy interesante también el poder abordar la violencia en las relaciones de trabajo en la región, ¿no? Ustedes, ¿cómo trabajaron para este libro y cuál fue la investigación que abordaron?
Este libro es el resultado, una selección de artículos, resultado de un proyecto de investigación dirigido por la doctora Ana Pratesi, que se desarrolló a partir del año 2011 en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y que en su evolución logró articular con numerosos gremios de Chaco y de Corrientes para el abordaje y estudio de la violencia laboral, no solo en el sector público, pero particularmente en el sector público, ya que fue allí donde nosotros pudimos detectar las situaciones de violencia, digamos, más trascendentes, por decirlo de algún modo, dada dos cuestiones, su intensidad y su prolongación en el tiempo, ¿sí? Que es una característica que asume la violencia en las organizaciones públicas.
¿Esto tiene que ver con el tipo de contrato que tienen los agentes del Estado, por ejemplo?
Esa es una de las formas en que puede presentarse la violencia en el Estado, pero no la única. La precarización laboral, sin dudas, constituye un hecho institucional violento por el solo hecho de que, siguiendo, digamos, la lógica de los riesgos psicosociales, una persona, un trabajador, una trabajadora que no tiene estabilidad en su empleo, sufre una serie de patologías derivadas de esta situación. Entonces, siempre nos preguntamos quién te cuida, ¿no? Cuando en el Estado, quien tiene que garantizar tu calidad de vida laboral, regular las relaciones de trabajo, sostener un ambiente laboral limpio, armónico, no digo sin conflictos, digo sin violencia, que es distinto, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es la importancia? Entiendo que el análisis de ustedes también tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación interna de las organizaciones e inclusive la comunicación como vía de expresión de la violencia, que estoy viendo que es uno de los subtítulos del artículo.
Sí. Nosotros entendemos que la comunicación es todo. Sí, que todo comunica, que en realidad la comunicación es acción o no acción, ya que el hecho de, por ejemplo, hacer un pedido y que no te contesten, te está comunicando algo, ¿no? Entonces, asumimos de este modo la comunicación y entendemos que son las prácticas comunicacionales violentas las que en los contextos laborales van a ser el canal por el cual se manifieste la violencia en sus distintas expresiones. Esto es una práctica violenta, comunicacional violenta, que no se sanciona, que no se disciplina, que no se llama la atención, es una práctica que puede repetirse en el tiempo. Y esa repetición en el tiempo de una práctica violenta que puede ser contestar mal, no saludar, piropear a las compañeras, opinar sobre los demás, entre otras acciones como pueden ser acostumbrarse a dar portazos, a patear cosas, a sacarle cosas del escritorio del compañero o de la compañera, constituyen prácticas comunicacionales violentas que, de no sancionarse, se prolongan en el tiempo y se transforman en cultura. Esta cultura organizacional violenta es lo que enferma, lo que de pronto no sabemos por qué hay tanta rotación de personal, por qué ocurren que aparecen muchas licencias de largo tratamiento, o licencias inesperadas, y es que los trabajadores y las trabajadoras hacen lo que pueden al momento de verse sumergidos en este tipo de situaciones, más aún si es con la jerarquía, pero lo que pasa es que también se da entre compañeros de trabajo.
Ahora, Claudia, en cuanto a la comunicación, ¿no?, de cada organismo, cada, digamos, dependencia donde una persona se desempeña trabajando, ¿ustedes encontraron que hay reglas claras? Porque de pronto puede decir, bueno, en una oficina estas reglas se deben cumplir, o son, es el, la estrategia de trabajo que se tiene, y de pronto te podés encontrar con personas que no las quieren cumplir, o bueno, varias situaciones, porque no siempre la violencia se puede dar desde las jerarquías, sino también desde el otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo normal o un ambiente laboral sano? Para decir, ahí hay reglas claras, ¿existen esas reglas claras o no existen?
Vamos a empezar diciendo que el organigrama, que esos dibujos que nosotros vemos como organigramas, tienen vínculos de comunicación formal que se supone que deberían ser de determinada manera. Sin embargo, en los contextos sociales, laborales, la comunicación que tiene más fuerza, la que construye cultura, es la comunicación informal entre los compañeros de trabajo. Esa comunicación informal es la que da vida, la que construye poder, la que acumula, la que permite las relaciones cotidianas de trabajo, y es un constructo que se negocia todo el tiempo. O sea, no es que vos venís y ponés una norma, una regla, y decís, bueno, a partir de ahora todo acá va a ser así, porque eso no va a funcionar. Va a haber personas que van a estar de acuerdo al principio y después van a cambiar de opinión, porque a lo mejor otro no cumple, entonces, ¿por qué voy a cumplir yo? O sea, se dan este tipo de situaciones de negociación donde el deterioro se da en el ambiente laboral. En este sentido, lo más importante es generar un espacio de trabajo donde el diálogo sea permitido y no censurado, no sancionado, pero el diálogo dentro del marco de respeto, de reconocimiento por el trabajo del otro, es decir, con reglas claras en este sentido, con reglas claras en el sentido de vamos a conversar, vamos a hablarlo, ¿sí? Esa sería una posibilidad.
Claro, porque no todos los ambientes laborales son de la misma manera. Hay algunos que requieren un cumplimiento estricto de ciertas pautas que me imagino que habrán, en su investigación, habrán determinado eso también para investigar, ¿no? Digamos que, qué sé yo, un ambiente laboral de un médico o de una clínica no es el mismo que de una oficina que a lo mejor no tiene un riesgo en cuanto a los horarios. O sea, son pautas que uno las predetermina antes de comenzar a trabajar en algún lado. Todo eso habrán tenido en cuenta también, ¿no?
Por supuesto, porque además lo que tenemos en cuenta es la distancia que hay entre el trabajo prescrito, o sea, lo que se supone que debe ser, y el trabajo real. Los trabajadores y trabajadoras estamos todo el tiempo resolviendo problemas en nuestro trabajo, todo el tiempo. Digo, si nosotros tuviéramos que hacer solamente lo que nuestro contrato dice o lo que nuestra descripción de puesto dice, no cumpliríamos los objetivos del trabajo, porque son miles de cuestiones que van cambiando cotidianamente que hay que resolver para ese cumplimiento. Cada puesto de trabajo en cada contexto laboral es distinto, cambia, pero a la vez no solo cambia por el puesto o por el contexto o la profesión, como vos mencionás, sino porque las interacciones que se dan en esos contextos cambian todo el tiempo. Digo, como vos mencionás, un contexto médico. También estudiamos las relaciones entre enfermeras, pacientes y médicos, por ejemplo, los que están perrando, del pediátrico de corriente, de lugares de esa naturaleza, y también ahí se detectó el ejercicio del poder como una forma de violencia laboral, ¿sí? No solo en el caso de los médicos, también en el caso de las enfermeras y enfermeros, que muchas veces detentan un poder que no está relacionado con la jerarquía, sino con la información, con el conocimiento, con el acceso al paciente, los familiares.
Bueno, y aquí también tiene que ver, y seguramente lo habrá sido tema de análisis, el carácter de cada persona, ¿no? Muchas veces influye, claro, en el trabajo, cómo se desempeña, cómo se cumple el trabajo, ¿no? Estoy pensando porque muchas veces se malinterpreta al empleado público, al empleado del Estado, ¿no? Hay empleados y empleados. Está aquel que te soluciona el problema y está el otro que no le importa tu problema ni lo que te pasa, o sea, para solucionar, y forma parte de una estructura en el Estado, ¿no? Eso también.
Estoy de acuerdo. Sí, ¿mm? Sí, estoy de acuerdo. La personalidad, la motivación, la forma de relacionarse, la educación, partimos de la premisa de que lo único que nos iguala es lo diferente que somos. Entonces, cada uno reacciona a determinadas situaciones de distinta manera. Para algunas personas un problema es una pavada y ese mismo problema para otras es un mundo, claro, porque no lo puede resolver. Sí. Entonces, claro, como en esa heterogeneidad, que tiene también que ver con cómo ingresan las personas a sus puestos de trabajo, cuáles son sus contactos, su capital social, cómo, con quiénes se relacionan y demás, es como se construye y se acumula poder. Y eso admite distintas formas de comportamiento, lamentablemente. Sí. Y eso incluye a la jerarquía.
Claro.
Digo, porque no pensemos lo siguiente, todos tenemos dentro de una estructura una jerarquía que debería gestionar adecuadamente su contexto de trabajo, es decir, el espacio que tiene que controlar. Y si esa jerarquía no tiene formación, no tiene experiencia, o si la experiencia que tiene es una experiencia violenta y la replica, estamos en lo mismo.
Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son los tipos de violencias, no? Porque también está bueno pensar en esta clasificación que ustedes realizan, tomando ciertos autores, como un poco para detectar, porque a veces no nos damos cuenta.
Es muy interesante tu pregunta, porque más allá de las tipologías y categorías que habilitan los autores que originalmente nosotros fuimos consultando, a la vez nosotros construimos conocimiento, somos investigadores, respecto de las diferencias que hay entre los tipos de violencia y las modalidades o expresiones que asume esa violencia. Te pongo un ejemplo. Nosotros hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia verbal o en las comunicaciones, porque ese es un concepto ampliado que decidimos adoptar, violencia institucional, violencia sexual, etcétera. Ahora bien, ¿qué violencia que sea verbal o física o institucional no te genera una violencia psicológica o simbólica? Porque hay violencias que funcionan como paraguas de las otras violencias. Y es el caso de la violencia simbólica, donde podemos incluir, por ejemplo, la construcción patriarcal que admite que a las mujeres, por ser mujeres, puedan ser susceptibles de recibir ciertos tipos de violencia, por un lado. O la violencia institucional, que es la violencia avalada por el Estado en su doble rol patrón y por un lado y por otro regulador de las relaciones de trabajo, que no te cuida y que admite en su seno que haya trabajadores y trabajadoras que violenten a otros. Entonces, en este caso estamos hablando de tipos de violencia, pero dentro de los tipos de violencia, voy a poner un ejemplo, que es el de las inspectoras de tránsito del municipio de Resistencia, por ejemplo, que sí, también es un tema que investigamos, encontramos la violencia física, el tipo de violencia física, pero en dos distintas expresiones. Por ejemplo, las inspectoras que trabajan en la calle son susceptibles de violencia física directa. ¿Qué es esto? Sí. Le tiran agua desde los edificios, las escupen, las chocan con los autos o con las motos, las amagan con pasarlas por encima, en el cumplimiento del puesto de trabajo de ellas, de sus roles. O sea, están expuestas a violencia física directa.
Sí. De hecho, hubo varios casos de personas que no quisieron pagar la multa y que violentaron a las inspectoras, sí.
Exactamente. Sí, sí. Nosotros, además de relevar los artículos periodísticos, relevamos a través de entrevistas con esas mismas trabajadoras. Y a la vez hay trabajadoras de esa misma dirección que realizan tareas administrativas adentro de la municipalidad y que también sufren violencia física, pero expresada, por ejemplo, a través de puñetazos sobre el escritorio, portazo, patearle la silla, pegar una piña en la pared. Y esas expresiones de violencia el objeto, digamos, que es el escritorio, la silla, la pared, la puerta, en realidad es una representación del cuerpo de esa trabajadora. Entonces el que hace ese gesto frente a ella le está diciendo: esto te haría vos. Y la persona, digamos, subjetivamente capta ese nivel de violencia, genera ese miedo en el cuerpo, y los efectos que ese miedo en el cuerpo a la vez operan sobre la salud psicofísica, ¿no? Entonces estamos hablando de violencia física y de dos expresiones distintas para dos puestos de trabajo que tienen tareas diferentes en distintos contextos.
Sí, sí, tremendo. Bueno, te iba a preguntar eso, si también habían investigado acerca de algún organismo en particular, ¿no? Lo que ocurre ahí en el municipio, en este caso. Bueno, vamos a recordar, porque quedó mucho ahí para preguntar en una próxima columna. Vamos a contarle a la audiencia cómo pueden descargar este libro, porque está en internet, a través de la página de la Fundación IdeasChaco.org y también de UDENE, ¿no? Porque es un libro que lo publica la editorial de la UNE, de la universidad, y se puede descargar en forma gratuita.
Es así, y también está en... este libro es el primer ejemplar de una colección que vincula la editorial UDENE de la Universidad Nacional del Nordeste con la editorial Revés de la Trama de la Fundación Ideas. Bien. Es el primer libro de una colección pronta a ir saliendo, y también lo pueden descargar del Instagram de Revés de la Trama, que es la editorial de nuestra fundación. Ahí van a encontrarse con un IQ o con un enlace de internet al que van a poder acceder y descargar, digamos, este libro.
Así es. Bueno, muchas gracias, Claudia, y nos volvemos a encontrar en una próxima columna. Gracias.
A ustedes, chicas. Buen día.
Hablábamos con Claudia Agati, licenciada en Relaciones Industriales.